Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos.
Estamos contentos de estar aquí hoy en la casa del Señor y quiero comenzar con ustedes una serie de sermones y platicar durante algunas semanas qué es la vida cristiana, qué es la manera en que debemos de vivir o qué se requiere, porque hay tanto problema, ¿no? No sé si de pronto te ha pasado que le dices a la gente, comencé a ir a la iglesia y te preguntan, ¿a cuál iglesia? Y le dices, ¿a la iglesia cristiana? Y luego que te dicen, uy, ¿a poco ya te hiciste hermano? ¿A poco ya te hiciste hermana, no? Y como que cambian, ¿sabes? Hay algo muy chistoso que me sucede mucho y es que a veces la gente no sabe que yo soy pastor y me sucede mucho en los aeropuertos, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, el box. El día de ayer, perdió mi gallo, ¿verdad? Perdió Ryan García, así que seguimos ahí como quiera apoyándolo. Pero le decía ahorita a los muchachos, porque los morenos apoyaban al otro peleador, ¿no? Y les digo, estoy enojado con todos los morenos hoy. Entonces estaban risa y risa. Pero me pasa que hay algún deporte, algún juego y platico con alguien y tú sabes, hay gente muy apasionada en los deportes y se ponen a maldecir y no, que este es un hijo de quién sabe quién y todo, ¿no? Y dicen, nos quedamos callados y yo me río, obviamente, trato de hacer conexión con las personas a veces en los aeropuertos y cuando entramos en una conversación un poco ya más, ¿y a qué te dedicas? Y les digo, pues soy pastor. Lo primero que dicen es, ay, perdóname, y yo aquí diciendo groserías, ¿verdad? Y como que cambia la conversación, hasta cambia el timbre de voz. Y es bien curioso porque la gente tiene cierta percepción de lo que cristiano significa y a veces malinterpretamos nosotros y traemos eso de allá afuera hacia aquí adentro o llevamos lo de aquí adentro hacia allá afuera de una manera equivocada. Y hoy quiero que hablemos un poquito de eso. ¿Cómo se tiene que comportar un cristiano? ¿Cuál es la responsabilidad que un cristiano tiene? Y te va a sorprender porque muchas veces muchas personas se desaniman del cristianismo porque no logran entender cómo vivir una vida cristiana y es mucho más sencillo de lo que crees. ¿Estás listo? Amén. El tema del día de hoy es lleno y completo. Diga conmigo, lleno. Dígalo conmigo, lleno y completo. Ahora, Dios siempre está haciendo algo nuevo. No solo porque en la Biblia nos dice y declaran que Dios hace cosas nuevas, sino te lo digo también porque a través de mi misma vida he podido ver y ser testigo de cómo Dios se mueve en distintas circunstancias. Dios siempre está actuando y eso no hay duda y no quiero que lo dudes, pero hay ocasiones donde su poder se vuelve más evidente. Hay ocasiones en nuestra vida donde el poder de Dios se vuelve más como palpable, ¿verdad? Y a esto le llamamos en el slang cristiano, ¿verdad? O en las palabras cristianas, lo llamamos avivamiento. Repita conmigo esa palabra, avivamiento. Ahora, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento simplemente es Dios actuando en las personas y a través de las personas para crear un movimiento, ¿ok? Eso es un avivamiento, Dios actuando en las personas y a través de las personas. Y un avivamiento sucede cuando estas personas, Dios hace este movimiento y su propósito, hay un propósito del avivamiento, es sacudir el mundo y poner a la iglesia en movimiento. Ahora, ¿movimiento de qué? ¿Movimiento a quién? ¿Al edificio? No, siempre les he predicado y les he dicho que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos tú y yo, ¿ok? La iglesia no es el pastor solo, la iglesia eres tú y soy yo. Entonces, un avivamiento Dios lo trae para moverse en la iglesia, en las personas y a través de la iglesia, a través de nosotros y generar un movimiento. Somos personas que Dios quiere mover. Somos personas que Dios quiere hacer algo en ellas. Dios quiere usar tu vida, mi vida, para magnificar su mensaje, para llevar su mensaje. Ahora, la pregunta aquí es, si Dios quiere traer un movimiento, ¿estás listo para moverte? Si Dios quiere traer un movimiento, ¿tú estás listo para moverte? Si Dios quiere traer un avivamiento, ¿tú estás listo para ese avivamiento? Conozco personas que me han dicho, yo necesito cambiar mi vida, pero no están dispuestas a hacer un cambio en sus vidas. ¿Tú conoces a alguien así? ¿Verdad? A veces decimos, tengo que gastar menos, pero no estoy dispuesto a gastar menos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dijo amén acá, ¿verdad? Nomás los hermanos, ya ves, te está hablando el pastor, le dice, ¿verdad? A lo largo de la historia, Dios ha enviado ciertos avivamientos, ¿sí? Y voy a poner, a darte un poquito de historia, ¿verdad? Rápido, para que entremos en contexto. Dios ha enviado avivamientos a su pueblo cuando ve algo. Por ejemplo, en los 1700, cuando Estados Unidos todavía no era un país, Dios envía un avivamiento a Europa. Estados Unidos todavía era una colonia, o había colonias establecidas en los 1700, porque Estados Unidos es un país básicamente nuevo como nación. Y alrededor de los 1700 hay un avivamiento en Europa, la iglesia despierta en Europa y el mensaje llega a Estados Unidos y por primera vez se convierten en una nación, se convierten en un país a través de un avivamiento. Luego, Dios genera un avivamiento aquí en Estados Unidos por ahí de los 1800 y esto trajo cambios importantes, que por ejemplo fue la abolición de la esclavitud. Cuando empezó el avivamiento en los 1800 aquí en Estados Unidos, trajo la abolición de la esclavitud y luego también trajo el movimiento de la iglesia, el que las mujeres tuvieran derechos, tuvo derechos hacia las mujeres. Entonces los avivamientos y el mover de la iglesia siempre han marcado la historia. Hoy en día estamos viendo cambios significativos en muchas áreas. Estamos viendo otra vez que en nuestro mundo, debido por ejemplo a la tecnología, a las redes sociales, están influyendo mucho en cosas negativas. Están influyendo mucho en cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, los avivamientos históricamente siempre sucedían en un momento de crisis de la humanidad. Por ejemplo, había esclavitud, Dios enviaba un avivamiento. Había abuso hacia las mujeres, Dios enviaba un avivamiento. Había mucha pobreza, abusos, Dios envía un avivamiento. Y siempre ha sido de la misma manera. Y hoy estamos viendo un cambio en esa sociedad y estoy más que seguro que Dios está dispuesto a enviar un avivamiento porque muchas cosas están comenzando a cambiar y están influyendo en tu vida, en tu opinión, en la manera en que piensas, incluso en la manera en que creemos. Por ejemplo, se nos está intentando redefinir la familia. Y la familia no la puedes redefinir. Se está intentando redefinir la sexualidad. Y la sexualidad no la puedes redefinir. Entonces, en lugar de verlo como algo negativo, podemos decir, Dios está a punto de moverse y quiere mover a su iglesia y quiere movernos a nosotros. Entonces creo que Dios nos está dando un despertar como iglesia en estos tiempos de cambio. ¿Puedes decir amén a eso? Dios está queriendo mover a su iglesia, pero no podemos preparar el mover de Dios, pero podemos prepararnos para el mover de Dios. No podemos preparar el mover de Dios. No le podemos decir a Dios, muévete, pero le podemos decir a Dios, estoy listo para moverme, Dios. Quiero hacer algo relevante con mi vida. Quiero empezar con este principio. Seguir a Jesús no es un evento, es un proceso. Muchos pensamos que venir a la iglesia o decir, hacer una oración y decir, Señor, entre en mi corazón, ya las cosas van a cambiar. No, seguir a Jesús no es eso. Y es por eso que mucha gente no entiende que la vida cristiana es un proceso de gente imperfecta buscando un Dios perfecto. Y por eso mucha gente allá afuera intenta que, querer o es, they got this expectation, tienen esta expectativa falsa de decir, es que eres cristiano, tienes que comportarte de cierta manera. Y a veces como cristianos no sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo responder a eso. Simplemente quiero que tengas este principio en tu mente. Ser cristiano no es un evento, sino un proceso que dura toda la vida. Es una transformación constante. Es un caminar con Jesús y es estar abierto a la transformación. Ser cristiano, escucha por favor, ser cristiano significa que quieres pensar de una manera diferente. Así de sencillo. Ser cristiano es que lo que has estado haciendo durante muchos años no te funcionó. Quiero intentar algo distinto. Pero ese es un proceso, no un evento. Así que podemos estar listos para ser parte de su plan y podemos prepararnos para eso. Y quiero darte tres puntos que nos van a hablar y nos van a enseñar cómo vivir una vida con esperanza cristiana. ¿Listos? Número uno, del quebranto a la madurez. Muchos de nosotros, todos aquí, tenemos o somos seres humanos que tenemos fallas y debilidades. Y todos venimos a la iglesia con algo en común. Y muchos me van a decir, buscar a Dios. Me gustaría que esa fuera lo en común que tenemos muchos aquí. Pero muchos de nosotros venimos con heridas. Muchos de nosotros venimos con un dolor. Y eso se convierte muchas veces en una carga emocional. Ahora, como cristianos, estoy diciendo, no es ser cristiano, no es un evento, sino un proceso. ¿Okay? Ser cristiano no es un evento, sino un proceso. Y muchos de nosotros no hemos entendido que en ese proceso necesitamos entregarlo a Dios para poder ser sanos emocionalmente. Quiero que recuerdes esto. Muchos de nosotros venimos con ese dolor, pero el dolor y las heridas son resultado de los procesos que experimentamos en nuestras relaciones. El dolor que de pronto sientes en tu vida es simplemente porque alguien te lastimó. No fue algo. Uno no se lastima con las cosas, ¿verdad que no? ¿Cuántos se han machucado con su carro? ¿Verdad? Con la puerta. ¿Y verdad que no le dejaste de hablar? No, ¿verdad? No lo dejaste de usar, ¿verdad que no? No lo bloqueaste en Facebook, aunque te lastimó, pues ya lo dejaste pasar, ¿no? Con alguna herramienta, con algo en la cocina te lastimó. Porque uno no se resiente con las cosas, las heridas las provocan las relaciones humanas. Tú te lastimas con personas. Ahora, esto es muy interesante porque muchos de nosotros traemos estas relaciones o estas heridas del pasado cuando venimos a Cristo y no sabemos cómo procesarlas como cristianos. Y ahorita te voy a explicar un poquito más, pero ¿por qué es importante entender esto? Proverbios 27:27, en esta versión dice, el hierro se afila con hierro y el hombre con el trato con otro hombre. Me encanta que cuando nosotros aceptamos que hemos sido lastimados emocionalmente, lo primero que hacemos es, escucha esto, lo primero que hacemos es cancelar a Dios. Cuando hay heridas emocionales, lo primero que hacemos es cancelar a Dios. Y puedes no necesariamente no venir a la iglesia, no necesariamente no, simplemente decir, no, Dios no existe. Hay mucha gente, a veces los ateos, la mayor parte de los ateos que he tenido el contacto con ellos, termino preguntándoles, no me peleo con ellos, pero termino preguntándoles, ¿qué no te dio Dios para que te enojaras con Él? Porque cuando hay una herida emocional, ahora, las heridas vienen, ¿por qué? Por relaciones, ¿ok? Por las relaciones con otras personas. Lo primero que hacemos es enojarnos con Dios por alguna razón. Ahora, quiero darte la razón por lo que nos enojamos. Dios estableció tres organizaciones aquí en la tierra, ¿ok? Y esas tres organizaciones nos muestran cómo es Dios. Hay tres organizaciones en la tierra y esas tres organizaciones que Dios estableció nos muestran el carácter de Dios. Por eso, si estas tres organizaciones hacen su trabajo mal, terminamos enojándonos con Dios, separándonos de Dios, reclamándole a Dios, diciendo Dios no existe. Y te voy a explicar cuáles son estas tres organizaciones. Tres organizaciones que reflejan el carácter de Dios. ¿Listos? La primera organización que Dios estableció es la familia. En el jardín del Edén, Dios establece la familia. Le dice a Adán y Eva, tú eres hombre, tú eres mujer, tengan hijos. La familia. Ahora, la familia, si se hace de manera correcta, es donde nacemos, nuestros padres nos proveen, obviamente a su nivel, nos dan amor, nos dan protección, cuando lo haces de la manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es un pedazo del carácter de Dios. Dios te da amor, Dios te da protección, Dios te da provisión, Dios te da ese núcleo. Pero cuando no lo hacemos bien, y esta es una realidad, muchas veces las familias no funcionan como debería ser. Estamos a veces en entornos familiares no sanos y ese puede ser parte de tu equipaje emocional. De pronto hemos crecido en una familia abusiva. Hemos experimentado algún tipo de abuso. Desgraciadamente, algunos experimentamos abuso sexual de alguien que se suponía o de un ámbito donde se suponía que teníamos que ser protegidos. Abusos emocionales, abusos verbales. Y estas experiencias pueden crear una concepción negativa del carácter de Dios. Porque cuando hay una familia sana, es el cielo. Cuando hay una familia protectora, amorosa, es el cielo. Ninguna familia es perfecta, no me malentiendas. Pero es parte del carácter de Dios. Dios estableció, número uno, la familia. Cuando la familia no lo hace bien, terminamos enojándonos con Dios porque se está desvirtuando el carácter de Dios. ¿Ok? Número dos. Número uno, Dios establece la familia. Número dos, Dios establece el matrimonio. ¿Ok? ¿Cómo demuestra el matrimonio el carácter de Dios? Porque el matrimonio es la prueba del amor incondicional de Dios. Dos personas distintas con diferente cultura se juntan para estar unidas en las buenas y en, dígalo fuerte, en las malas. Ese es el carácter de Dios. Dios está contigo en las buenas y en las malas. Dios no te deja de amar. Cuando se hace bien el matrimonio, es de esa manera. Están en la intimidad donde mi señora sabe que me apestan las patas y no se va. Mi señora sabe, pues mi esposo sabe, ¿verdad? Que me levanto como la chimoltrufia y tampoco se va. Amor incondicional. Amor que se permanece ahí en la intimidad, aún viendo que en la mañana la señora amanece con aliento de león, ¿verdad? Y ahí se queda el esposo, no se va. Pero cuando no se hace bien, desgraciadamente, aquí en Estados Unidos, el nivel de divorcio es altísimo. Del 50 al 60% de cada matrimonio que se casa en un año termina divorciándose. Eso es altísimo. ¿Y por qué? Lo que significa es que muchas personas llegan a un punto de quiebre, tienen una mala experiencia y terminan abandonándose. Porque te voy a decir algo, si el matrimonio lo hacemos bien, es un pedazo de cielo. Pero si lo hacemos mal, es el mismo infierno. Ahí dijo, amén, va, les da miedo a todos los casados que están aquí, pero eso es la realidad. Si tú haces bien tu matrimonio y lo construyes bien, es un pedazo de cielo, es el paraíso. Pero si está mal, se puede convertir en el mismo infierno. Y cuando se convierte en infierno, nos lastimamos. Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Te fijas? Siempre volvemos a Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución que Dios puso en la tierra para mostrar su carácter, parte de su carácter. Y número tres, la siguiente institución, entonces Dios instituyó la familia, el matrimonio y número tres, la iglesia. Dios instituye la iglesia. Jesús muere, resucita, establece la iglesia y la iglesia debe oler a Jesús. Tener las manos de Jesús, tener los pies de Jesús, tener los ojos de Jesús, hablar como Jesús, mostrar amor como Jesús, mostrar gracia como Jesús. Pero a veces las iglesias, por desgracia, no somos así. En lugar de hablar como Jesús, podemos ser racistas, podemos llegar a ser manipuladores, incluso ladrones. Y en lugar de ser un lugar que refleja a Jesús, somos un lugar que juzga y critica. Cuando la iglesia se hace bien, es un lugar de armonía, donde puedes tener paz, pero cuando se hace mal, es un lugar peligroso. Un lugar que desvirtúa el carácter de Cristo, el carácter de Dios. ¿Y qué termina haciendo la gente cuando llega a lugares, a iglesias imperfectas? Dicen, Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia, el matrimonio y la familia es con lo que más nos dañamos. Y es en realidad con lo que nos dañamos. ¿Y cómo lidiamos con esto como cristianos allá afuera? Porque a veces nos dicen, ¿a poco te cae mal si se supone que eres cristiana? Si se supone que eres cristiano. ¿Verdad? Y tiene la gente esta expectativa de nosotros. Ahora, si tú has tenido problemas con tus relaciones, en tu familia, en tu matrimonio, en la iglesia, quiero felicitarte porque tienes equipaje emocional igual que yo. Tenemos un equipaje emocional que necesitamos empezar a tratar y renovarnos. Hemos hablado y dije esta frase hace unas semanas, el dolor que no se transforma, se transfiere a otros. El dolor que no se transforma, se transfiere a otro. Ahora, si alguien nos lastima emocionalmente, podemos tratarlo de cierta forma similar a veces. Porque cuando nos alejamos del carácter de Dios, terminamos tratando a otros de la misma manera, transfiriendo ese dolor. De pronto es un dolor pasivo, donde dices tú, es que yo no soy agresivo, pero sí somos, de pronto, amargados. ¿Por qué? Porque es una defensa, es una pared que ponemos para aislarnos, y el problema es que terminamos por no confiar en nosotros mismos y no somos empáticos con los demás. Porque no queremos que nadie nos lastime. A veces decimos cosas como, nunca más voy a volver a hacer un favor. Nunca más voy a volver a ayudar de esta manera. Nunca más voy a volver a meter mi cuchara ahí. Nunca más. A veces me lastiman por andar de metiche. Y uno, ¿qué hace? Se protege, se aísla y pone paredes. Y eso es muy peligroso. El evangelio puro, el cristianismo puro, no se trata solamente de que Jesús perdonó tus pecados, sino de restaurar tus emociones. Y eso es muy importante. Dios quiere restaurar tus emociones. Dios quiere restaurar y que tengamos relaciones sanas para poder tener una vida plena y reflejar el carácter de Dios a través del matrimonio, de la familia y de la iglesia. ¿Puedes decir amén a eso? Ahora, quiero explicarte algo. Del antiguo pacto al nuevo pacto. Necesito explicarte esto, porque te voy a enseñar un poquito de teología, ¿ok? Teología es simplemente la ciencia que estudia a Dios o que intenta explicar el comportamiento de Dios. En la Biblia tenemos algo que se llama el antiguo pacto y el nuevo pacto. Simplemente vamos a ponerlo de manera simple. Cuando tú lees o tú escuchas la palabra Antiguo Testamento, es el Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Te explico bien sencillo, ¿ok? En el Antiguo Pacto era muy transaccional. Dios le decía a su pueblo, tienen que hacer esto y si no lo hacen, les va a ir de esta manera. Por eso en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, tenemos muchas veces, si tú te has preguntado, ¿por qué Dios permitió que el pueblo de Israel cayera en la esclavitud? ¿Por qué Dios permitió que tanta gente muriera? Bueno, porque simplemente en el antiguo pacto era una transacción. Dios les decía, si haces esto, yo te voy a cuidar de tus enemigos. Si haces esto, yo te voy a guardar de tus enemigos. Si haces esto, la plaga no va a tocar tu morada. Si haces esto, el diablo no va a venir sobre ti. ¿Te acuerdas cuando viene todas las plagas de Egipto? Dios le decía, si haces esto, no. El problema era que el pueblo de Israel no lo hacía y venía entonces la consecuencia negativa. Y ahí estaban otra vez, Señor, perdónanos. Y Dios en su amor los perdonaba y venía. Eso es el antiguo pacto, una transacción, ¿ok? Una transacción. Ahorita te explico un poquito el nuevo pacto, pero te voy a explicar algo. Yo me casé. Aunque no es un sermón de matrimonio, la manera más sencilla de explicar esto es a través del matrimonio. ¿Listos? Yo me casé el 3 de abril. El 3 de abril del 2010. Sí me acuerdo, ¿eh? Aparte lo tengo en mis notas para no regarla. Yo me casé el 3 de abril del 2010. Me hubiera encantado que estuvieran ahí. Mi esposa tenía un vestido hermoso. Yo traía un traje que me quedaba un poco aguado porque estaba bien flaco, ¿verdad? Pero pues ahí la andaba, ¿no? Zapatos boleados. Me hubiera encantado que estuvieran ahí porque la comida sí me gustó mucho. De hecho, fue lo único que yo escogí. Hicimos filet mignon con espárragos, que es una de mis comidas favoritas. Puré de papa y una crema de calabaza que estaba bien rica. Todavía me acuerdo, imagínense. Entonces, el 3 de abril del 2010, mi esposa y yo estuvimos, voy a poner esto, completamente casados. Mi esposa y yo, el 3 de abril, estuvimos completamente casados. Eso es muy importante. Antes del 3 de abril, teníamos un compromiso nada más. Y ella decía, ¿sabes qué, papito? No se arma el mole. No se armaba. Pero a partir del 3 de abril del 2010, ella y yo estamos completamente casados. El día de hoy es 23 de abril del 2023. Y ella y yo, ¿qué cree? Seguimos completamente casados. De aquí a acá han pasado 13 años. Y no estoy más casado, ¿verdad que no? Sigo completamente casado, pero tampoco estoy menos casado, ¿verdad que no? Tengo más tiempo de casado, pero no estoy ni menos casado ni más casado. En el futuro, ¿verdad? Ya cuando ella se muera, porque no me voy a morir yo primero. Ya ahí ya no va a pasar, pero imagínate que llegamos a viejitos, primeramente Dios. Vamos a seguir aquí en los 2090, ¿verdad? A lo mejor, yo qué sé, lo que Dios nos permita vivir, pero no vamos a seguir ni menos casados que en el 2010, ni más casados. Vamos a seguir completamente casados, ¿ok? Esto me interesa porque quiero decirte algo, y esto es una verdad. Estar completamente casados no significa que tengo un matrimonio completo. Estar completamente casado no significa que tengo un matrimonio completo. Porque puedo estar completamente casado y tener un matrimonio vacío. Hay mucha gente que durante muchos años está completamente casado, pero tiene matrimonios vacíos. Es una realidad. Un matrimonio completo tiene mucho que ver con las elecciones que tomamos en el día a día y con las opciones que tomamos. Un matrimonio vacío tiene mucho que ver con la manera en que me comporto. Un matrimonio completo tiene todo que ver con la manera que me comporto, las decisiones que tomo, la manera en que trato a mi esposa, porque mi esposa me trata a mí. Un matrimonio vacío es de la misma manera. Cómo nos comportamos en la relación va a definir si estás solamente completamente casado y tengo un matrimonio vacío o estoy completamente casado con un matrimonio completo. Esto es importante entenderlo para la vida cristiana y ahorita vas a ver por qué. Mucha gente llega a este vacío, intentan cosas, pero dicen esto no va así. Llegan al punto de vacío, dicen es que esto no está bien. ¿Y qué terminan haciendo? Quebrando. Terminan quebrándose. Terminan separándose. Y esto es muy importante que lo entiendas porque mira, Juan 10:10 nos dice cuál es el plan del diablo. Nos dice, el propósito de nuestro enemigo, del ladrón, es que robar. ¿Cuál es el propósito del diablo? Robar, matar y destruir. O sea, dejarnos vacíos. Mira, hace unos meses entraron a robar al departamento de Santiago, nuestro líder de media, ¿verdad? Todos lo conocen. Entraron a robar al departamento de él. ¿Y sabes qué le vaciaron? Todo el closet de tenis. Él colecciona tenis y se los robaron todos. No le robaron la tele, no le robaron el efectivo, le dejaron vacío su corazón. Entró y vio, y lo interesante es, dice que él entró y vio que estaba abierto y dijo, ¿qué pasó? A lo mejor no cerré. Entró y cuando vio, sintió un vacío en su alma, ¿verdad? Al ver todo su closet vacío de tenis. No había ni uno más que los que traía puesto el pobre. Yo sé que está llorando ahorita ahí mientras corre el streaming. Dios te bendiga. Llévele una ofrenda para que se compre otro. Entonces, le dejaron vacío porque el propósito del ladrón es dejarte vacío. ¿Ves? Esto es muy importante de entenderlo. En el antiguo pacto, Dios dice, si sigues estas 613 reglas, estas 613 leyes, te va a ir bien. Pero si no las sigues, te puede ir mal. Entonces, por eso te explicaba ahorita, el pueblo de Israel terminaba en cautividad, en esclavitud y en esto. Se daban cuenta que estaban mal, iban y decían, es que restáuranos, Señor, ayúdanos. Y esto, y pedían perdón a Dios, pero ellos no podían pedir perdón por sí mismos. Fíjate, en el antiguo pacto necesitaban algo llamado un intermediario que era el sacerdote. Ellos pecaban y llevaban una ofrenda, el sacerdote la tomaba y la levantaba a Dios. Algo así como, para estar completamente casado no me puedo casar a mí mismo. ¿Qué necesito? Por lo menos en México un juez, ¿sí? Aquí necesitas, yo te puedo casar, si no está casado lo puedo casar, yo tengo licencia para eso. Pero aquí un pastor con licencia puede casar, o también un juez en la corte, ¿ok? Necesitas un intermediario entre tú y la ley para estar completamente casados. En el antiguo pacto sucedía lo mismo, tú necesitabas un intermediario entre tú, después de tu pecado, y Dios para poder ser perdonado de toda tu maldad, de todos tus pecados. Pero la realidad es que tener 600 reglas era muy difícil de seguir. Ninguno de nosotros iba a seguir 600 reglas. Ninguno de nosotros iba a poder. Aquí hay un problema real. Y es que esta mentalidad de trueque, de transacción, la traemos del mundo a Dios. Y es pensar que si hago algo mal, Diosito me va a castigar. Y es pensar que si hago algo malo, ya no merezco ser cristiano. Y es pensar, y esto nos limita mucho, que si hago ciertas cosas, Dios va a hacer algo por mí. Hay obviamente algunas reglas ahí, pero hoy quiero explicarte algo un poco más sencillo. Jesús vino con un nuevo pacto. Jesús vino y dijo, hey, yo sé que estás luchando, yo sé que estás batallando, pero mira, Hebreos 8, capítulo 6 es maravilloso. Si lo puedes abrir en tu Biblia, Hebreos 8, 6 dice lo siguiente, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, el intermediario, se le ha dado un ministerio que es superior al de sacerdocio antiguo. Porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el antiguo pacto, el primer pacto, no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Si tú sigues leyendo, el escritor de los Hebreos nos dice, Dios ha hecho obsoleto el antiguo pacto, pero no servía. Pero nos ha dado hoy mejores promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas de decir, yo soy el Cordero desde la fundación del mundo. La promesa de decir, yo voy a morir por tus pecados. La promesa de decir, no es por obra, sino es por fe. La promesa de decir, no te abandonaré ni te olvidaré, sino que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. La promesa de que aunque me decepciones, yo permaneceré aquí, no me iré, estaré aquí, no te abandonaré ni te desampararé. Esas son las mejores promesas que Dios ha estado así. Pero hay una realidad, escúchame, puedes ser completamente salvo, pero vivir una vida vacía. Puedes ser completamente salvo, pero estar viviendo vidas vacías. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino en el nuevo pacto, hizo el sacrificio y estamos completos. Tú ya no necesitas hacer, seguir 600 reglas para ser salvo. Tú ya no necesitas hacer todo esto para ser salvo. Ya no necesitas ir con un chivito para ofrecerlo como ofrenda, para ser perdonado. No, ya Jesús te perdonó. Tú ya estás completamente salvo. Tú ya eres completamente salvo. Tú eres cuando tú dices, Señor, ven a mi corazón, entra a mi vida. Tú comienzas a ser salvo. Pero el reto es este. Eres completamente salvo, pero vives a veces una vida vacía. Y el punto es ser completamente salvo y vivir una vida completa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Vivir una vida completa. Ahora, te acabo de decir que el tener un matrimonio completo y un matrimonio vacío depende de mis actitudes. Una vida completa, una vida vacía, depende de mis actitudes. Vamos a hacer esto rápido porque se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo hago para no tener una vida vacía? ¿Cómo hago para no tener un matrimonio vacío? Pues lo primero, bien rápido. Necesito algo bien sencillo y complicado que se llama amor. Todos necesitamos un amor, tener amor en el matrimonio para estar completos, ¿verdad? También necesitamos paz, también necesitamos benignidad, que esto es compasión, ¿verdad? Vamos a poner aquí compasión, si está tomando nota. También necesitamos amabilidad, necesitamos un matrimonio amable. Necesitamos fidelidad. Necesitamos dominio propio. ¿Ok? Básicamente, esta es una lista que viene en la Biblia. Se llaman el fruto del Espíritu. Yo puedo decir que si tengo esto en mi relación con Miriam, yo tengo un matrimonio completo. Pero ahora, estas son actitudes, ¿ok? Son actitudes que yo tengo, no son sentimientos. No son sentimientos, lo voy a decir otra vez, porque a veces es que no siento, es que ya me tiene cansada, ya me tiene cansado. No, hombre, si se vamos a puro sentimiento, no va a sentir nunca mandarle el lonche al viejo. Tiene que ser una actitud de tener amor, una actitud voluntaria de tener paz, una actitud voluntaria. Bueno, después les doy ondas de matrimonio, pero ayúdame tú a llenar esta línea. Quiero que me ayudes rápido porque se nos está yendo el tiempo. ¿Cuál es lo contrario del amor? Ok, voy a ponerle aquí odio entonces. ¿Cuál es lo contrario de la paz? ¿Cuál? Incertidumbre. ¿Cuál es lo contrario de la compasión? ¿Ah? No la escucho, quítemelo. Desalmados, ¿verdad? Ok, desalmados. ¿Cuál es lo contrario de la amabilidad? Arrogancia, muy bien. ¿Cuál es lo contrario de la fidelidad? Traición. ¿Cuál es lo contrario del dominio propio? A ver, ¿qué crees? ¿Vida desordenada? Una vida impulsivos, ¿no? No tengo dominio propio, soy un impulsivo.
¿Ok? Fíjense, esto es súper interesante. Porque una vida, no solamente un matrimonio completo, tiene estos elementos que son actitudes. Una vida vacía tiene odio, incertidumbre. Somos desalmados, somos arrogantes, somos traicioneros, infieles, ¿verdad? Tenemos una vida impulsiva. Nadie me dice nada, yo hago lo que yo quiera. Sigo siendo el rey, con dinero o sin dinero. Entonces, somos impulsivos, ¿no? Entonces, es una vida vacía. Aquí es donde yo quiero motivarte. Necesitamos tener una visión para nuestra vida. Dios creó cosas buenas y Él quiere que hagamos esas cosas buenas. Él quiere hacerte una mejor persona y darte influencia. Él quiere darte un mejor matrimonio. Él quiere darte unas mejores finanzas. Y aquí está el punto. Puedes seguir viviendo en el vacío o en la plenitud. Tú lo decides. Él te va a seguir amando. Porque si tú... Esto no te hace menos salvo. ¿Ok? ¿Tienes odio? ¿Y tú aceptas a Cristo? ¿Y si eres fiel a Cristo? No te hace menos salvo. Estamos hablando de relaciones, acuérdate. No estás enojado con Dios, pero odias ahí a alguien. Alguien te lastimó, ¿verdad? Vives en la incertidumbre. Tienes arrogancia. Y a veces el diablo te está diciendo, no, ya no vayas a la iglesia, ya no ores, ya no busques de Dios porque no lo mereces, porque tienes esto. Escúchame, la buena noticia es esta. No puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Es una mentira del diablo. No puedes hacer nada mal y nada tan grande para que Dios te ame menos. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio. Estás completamente salvo. No vas a ser menos salvo. No, Dios no te va a amar menos. Dios no te va a aceptar menos si tú haces alguna cosa de esas. El detalle con esas cosas es que tú eres el que va a vivir la vida vacía y no una vida plena. Y la pregunta aquí es, ¿cómo paso entonces, pastor, de una vida vacía a una vida completa, a una vida llena? Y aquí viene esto. Voy a poner esto aquí. Renovando mi mente. La única manera de pasar de una vida vacía a una vida plena, completa, llena, es renovando la manera en que pienso. En Romanos, todo el libro de Romanos, Pablo por lo menos toma 11 capítulos para explicar el nuevo pacto. Imagínate lo importante que esto es. Y es hermoso porque dice, todos hemos caído de la gloria de Dios, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero Él ha venido a morir por nuestros pecados. Y luego usa una palabra hermosa que dice, Él se sentó en la silla del propiciatorio. Es una palabra súper elegante, ¿verdad? Nomás quería usarla porque se ve bien bonita. Propiciatorio, que simplemente es una silla donde Él se sienta a dar misericordia, a extender misericordia, a decir, no te preocupes. Y toma 11 capítulos para explicar, así como yo acabo de tomar media hora para explicarte que no puedes hacer nada para que Dios te ame menos, Pablo toma 11 capítulos para explicarles que Él murió. Y les dice, ahora el problema no era el antiguo pacto, el problema éramos nosotros, que no podíamos seguir su pacto. El problema éramos nosotros, Pablo dice en un versículo, porque yo, ¿verdad? Ahora con el nuevo pacto, completamente salvo, lo que no quiero hacer, termino haciendo. Usa una palabra y dice, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es interesante. ¿Te he explicado lo que es el cuerpo de muerte? Antes, cuando iban a encarcelar a un criminal, lo amarraban a un muerto cuando querían torturarlo. Lo encadenaban a un muerto y ese muerto... Ahí dejaban a la persona durante meses con un cadáver ahí. Y obviamente un cadáver comenzaba a descomponerse. Imagínate, todas esas infecciones se pasaban a la persona viva. Lo contaminaban. Qué terrible, ¿no? Eso era un castigo romano. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quería decir que ahí traía el pecado del antiguo pacto, ahí traía y decía, yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Pablo termina diciendo eso, pero, dice, pero gracias a Dios por Jesús, porque en él no hay condenación. Y luego en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice esto, no se amolden al mundo actual. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiando la manera de pensar. Cambiando la manera de pensar. De pensar. El mundo quiere que te comportes como ellos, que empieces a hablar como ellos, a pensar como ellos, a conformarte como ellos, a pasar el tiempo como ellos. Y las cosas no pueden darse de esa forma. Las cosas no pueden ser así. Y quiero que entiendas algo, porque cuando hablamos de la manera en que el mundo piensa, muchas veces decimos, ah, pecado, ah, drogas, ah, alcohol. No. Eso es lo de menos. ¿Sabes cómo piensa el mundo? El mundo dice, si mi matrimonio no sirve, necesito uno nuevo. Si esta amistad no sirve, necesito una nueva. Así somos, ese es como piensa el mundo. Este trabajo no me gusta. Pues cámbiate, ¿quién te tiene ahí? Esta iglesia no me gusta. Cámbiate. Y el problema siempre es todo menos nosotros. El problema es el pacto, no nosotros. Como piensa el mundo es, no. Deshazte. Algo nuevo. ¿Por qué? Porque nada te llena. Nada nos llena. Este teléfono no sirve. Cómprate uno nuevo y TNT no falla. Haz esto, nada nos llena. Algo nuevo. Ahí viene esto, ahí viene el otro. Necesito. Es como está pensando el mundo. Y Pablo dice, no, así piensa el mundo. Tú no necesitas algo nuevo. Tú no necesitas eso. Necesitas, pero regreses por favor a Romanos 12:2. Tú no necesitas una cabeza nueva. ¿Verdad que no? Dice, renovando su manera de pensar. Cambiando la manera de pensar, no con una mentalidad nueva. Y me encanta esto, porque renovar no es construir algo nuevo, ¿ok? Cuando yo quiero renovar el baño, yo hago cosas y tumbo cosas, sí, pero no destruí toda la casa para hacer un nuevo baño, ¿va que no? No es una nueva casa, es la misma casa con un baño renovado. Y aquí es donde quiero enseñarte esto. Muchos pensamos que porque mi vida no está funcionando, necesito algo nuevo. Que porque mi matrimonio no está funcionando, necesito uno nuevo. Te digo un secreto. A todos nos apestan las patas igual, así que aunque cambies de viejo, no van a apestar. Necesitamos renovar esto. Necesitamos renovar nuestra manera de vivir. Necesitamos, no tengo gozo, necesito algo nuevo. No, necesitas buscar en ti. Porque Él dijo, ya estás completamente salvo y yo he puesto gozo. Es que necesito encontrar propósito en mi vida y necesito algo nuevo. Siempre dice la gente, necesito un cambio en mi vida. Necesitas cambiar tu manera de vivir, renovar. ¿Por qué? Porque cuando renuevo mi manera de vivir, recuerdo lo que ya tengo. Y comienzo a ser agradecido. Comienzo a ser agradecido. No necesito buscar en otro lugar. Hay algo dentro de mí por cuanto ya soy salvo. Y la cuestión es que muchos de nosotros tomamos el camino de la condenación. Nos condenamos a nosotros mismos. Él ya te perdonó. Él ya hizo la obra. Si cometes un error, no te preocupes, renueva tu mente. Lo que pienses, hazlo de nuevo. Te repito, el diablo solamente viene para matar, para robar, para destruir y dejarte vacío. Y él es un acusador, él es el que te va a decir, ¿cómo vas a ser salvo si mira cómo eres? ¿Cómo vas a ser salvo si mira cómo te peleas? ¿Cómo vas a ser salvo y eso que vas a la iglesia el domingo? No puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Pero sí puedes hacer algo para vivir una vida completa. ¿Sabes? David se acostó con una mujer que no era su esposa. Y no solamente se acostó con ella. Mandó matar al esposo de esta mujer para poderse acostar con ella. Y quedársela. Y él escribe un salmo en medio del dolor. Salmo 51:10. Dice, le ora a Dios y le dice, crea en mí un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Le dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. David le decía, por favor Dios, no me deseches, por favor no me alejes de ti. El antiguo pacto, ¿te acuerdas? Si tú y yo hiciéramos una oración así el día de hoy diciéndole, Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Perdón, renueva mi mente, renueva mi corazón. No me deseches de ti, Dios te diría. No, no, no te voy a desechar. No puedes hacer nada en este momento para que yo te deseche. Yo ya estás completamente salvo. Pero renueva tu mente. Él te diría, ya lo hice, mi espíritu está en ti. Pero tu mente está adaptada al mundo y piensas que yo te voy a soltar. ¿Piensas que yo voy a hacer una transacción? No, la transacción ya fue hecha. Solamente no te adaptes al mundo. Si lo haces mal, renueva tu mente para que lo hagas mejor. Mi espíritu está en ti, pero renueva tu mente para que lo puedas entender. ¿Cómo paso de un matrimonio vacío a un matrimonio completo? Renueva tu mente. Es que, pastor, no puedo amar a esa persona. Renueva tu mente. Pastor, no tengo paz en la casa. Renueva tu mente. Es que, pastor, me gustaría que esta mujer o este hombre hicieran esto, hicieran lo otro. No hace eso, pero a lo mejor hacen cosas mejores que lo que tú estás viendo que la otra hace. Renueva tu mente. Porque cuando renuevas tu mente, entiendes las bendiciones que ya tienes y las reconoces. Un profesor de Harvard. ¿Tú sabes que Harvard tiene el Instituto de la Felicidad? Hay científicos que se encargan de estudiar la felicidad. ¡Científicos!
Sure.
Y el director principal de este instituto, un profesor, dijo que el secreto de la felicidad era bajar las expectativas que tenemos hacia otras personas. Yo dije, ¡ah, su máquina! ¿Cómo? Claro, porque si yo bajo la expectativa de que la gente me tiene que amar y comienzo a amar a esas personas, yo, el que se completa soy yo. Si yo bajo la expectativa de que las personas tienen que estar en paz conmigo y yo comienzo a estar en paz con ellos, estoy completo. Si yo bajo la expectativa de que la gente tiene que ser más compasiva y menos desalmada y yo comienzo a ser más compasivo, una vida completa. Es que la gente no es amable, entonces yo no soy amable. Baja la expectativa de que ellos no sean amables y comienza a ser tú amable, una vida completa. Renueva tu mente. ¿Cómo estás pensando hoy? ¿Te estás adaptando a este mundo o te estás renovando completamente? Ponte de pie.
Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.